Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro.
Y los guardianes.
Así es. También vamos a hablar del boxeo profesional en la segunda media hora. Put me in, coach. Baloncesto de la NBA, porque el Miami Heat está solo una victoria más de avanzar a las semifinales. Y también los Sultanes del Swing. Vamos a tratar de hacer contacto con, allá en Vueltas, Villa Clara, con Michel Fleites. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero primero tenemos que convencer a Efraín que por favor nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Ocho por cuatro, pero Vladimir Gutiérrez no califica para la decisión porque solamente lanzó cuatro entradas, dos tercios. Oigan esto.
Se quedó cortico.
Sí, seis hits, cuatro carreras, las cuatro limpias, dos boletos, ponchó a seis, efectividad, ni lo quiero decir.
8.65.
Te lo juro que no lo puedo creer.
Sí, sí.
No lo puedo creer. No,
yo pensé si llega a lanzar un tercio de entrada más, ahí lo sustituyó Díaz, hubiese ganado el partido porque estamos en la conclusión del séptimo, 8 por 4, ganando el Cincinnati, deben derrotar a los cerveceritos.
Lo que pasa es que lo tuvieron que sacar con un out antes de asegurarse el quinto inning, porque los cerveceros tenían dos en base y no querían que esto se convirtiera en una pesadilla. Ahí fue cuando entró Díaz. Vladimir Gutiérrez, 0 y 5
este ahora, papito, año. Con casi 9 carreras, 5 derrotas sin victorias. Si está en otro equipo, en otra organización, lo iban a enviar un tiempecito corto para la Liga Menor. Pero si tú bajas a Vladimir Gutiérrez para la AA o la AAA, ¿a quién vas a subir para que sea abridor dentro del Cincinnati?
Correcto.
Dime un nombre, ninguno.
Compara Vladimir Gutiérrez con el desempeño de Rusney Castillo. Cuando Rusney Castillo lo subían y jugaba mal, a las 3 semanas lo volvían a mandar a las ligas menores.
Lo que pasa es que en este caso el picheo es diferente y no hay lanzadores consistentes En grandes ligas, abridores del Cincinnati, ¿no?
Correcto.
Dime tú en Liga Menor.
Así es. Bueno, no es el único partido que están dando. Los Yankees están derrotando a los Azulejos de Toronto 5-2 ese partido en el octavo inning. Pero Toronto tiene hombre en base. Y los
que a propósito,
Dodgers,
Pepito, con tu permiso, el menor de los Gurriel, un ponche de 4-0, acaba de fallar.
Correcto. Estamos en este momento informando sobre el partido de los Yankees, porque Toronto tiene hombre en base con 2 outs gracias a un error del infield de los Yankees de Nueva York. Y más tarde vamos a hablar, cuando esté Michelle Fleites, de cómo la dramática victoria anoche en el templo de los bombarderos del Bronx. El otro partido que está en el séptimo inning, los Dodgers y los Piratas de Pittsburgh están empatados 3-3. Y la serie empatada 3-3, Edemio. ¿Tú te imaginas que los Piratas le ganen la serie a los Dodgers?
Increíble, ¿eh?
Así es la pelota. Más tarde, a punto de comenzar, Filadelfia en Seattle. Recuerden que en Seattle son las 12 del día, ¿ok?
Sí.
Miami contra Arizona a las 3:40 hora de Cuba. Colorado contra San Francisco. Cachorritos contra los Padres. Mets contra Washington a las 7. Tampa Bay contra Angelinos. Hay que hablar de lo que ocurrió anoche.
Sí, vamos a hacer un resumen de los cubanos sobre todo, ¿no?
Correcto. Bueno, pero da la casualidad que la noticia más grande anoche no fue de un cubano, pero sí, vamos a dar un resumen de
los
cubanos.
Vamos a hablar de ese pitchercito, ¿eh?
Correcto. Oakland contra los Tigres a las 7:10. Boston contra Atlanta a las 7:20. Houston, Minnesota a las 7:40. Baltimore, Cardenales a las 7:45. También vamos a hablar de ese partido de anoche. Kansas City contra Texas y pospuesto ya desde ahora, Cleveland contra los Medias Blancas en Chicago. Así que eso es lo que está pasando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta madrugada, porque el partido terminó esta madrugada, hubo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. El joven pitcher novato, Reed Detmers, de los Angelinos de Anaheim, en su apertura número 11 en su carrera profesional, 11 aperturas, en el béisbol de las Grandes Ligas, lanzó un juego sin permitir hit ni carrera contra los Tampa Bay Rays, marginando a todo el mundo, especialmente a los dos cubanos, a Yandy Díaz y a Randy Arozarena, que entre los dos se fueron de 7-0.
Bueno, precisamente, Pepito, en las postrimerías del partido, vino el cubano Yandy Díaz y conectó un rolling por el campo corto al torpedero Andrew Velázquez para que concluyera el partido, ¿no? Y falló Yandy Díaz. Y lo que hizo este muchacho es increíble. Detmers, ¿no? El segundo juego sin hit de esta temporada en las Grandes Ligas. Y una victoria amplísima.
Correcto.
Del equipo de Los Angelinos.
Este muchachito estuvo solamente... Bueno, hubo dos corredores en base por el equipo de Tampa. Uno fue un boleto que él regaló y el otro fue un error por parte del primera base. Pero él tuvo la gran suerte de con solamente 108 lanzamientos, lanzar un partido completo porque un doble play le ayudó y también no ponchó a mucha gente.
No.
Y ese es el secreto hoy en día en las Grandes Ligas. Si no ponchas a mucha gente, obviamente vas a lanzar menos
ponchó virus. Solamente a dos.
Correcto.
Dos.
Hubo muchos outs vía fly balls elevados y eso le ayudó mucho. Y por eso fue porque lo que pasa hoy en día en las Grandes Ligas, casi ningún pitcher te da 9 entradas.
Sí.
¿Por qué? Porque casi ningún pitcher te va a realizar más de 100 lanzamientos.
Sí.
Este muchacho hizo 108, pero como no ponchó a mucha gente y estaba lanzando un no hit, no run, lo dejaron en el noveno inning.
De 108, 68 fueron por la zona buena. A propósito, Pepito, este es el juego no hit, no run para Los Angelinos en su historia, el número 12. Y al terminar fue entrevistado por la prensa y, bueno, dijo que yo tenía la mente en blanco, no supe lo que ocurrió, comentó el pitcher. Y bueno, recibió ayuda clave de anotador oficial en el séptimo inning cuando Brett Williams se envasó con un out, cuando el primera base Walsh estuvo malabareando de la pelota y los casi 40,000 fanáticos ahí en Los Ángeles nos pidieron que se marcara una pifia. Así que tuvo suerte.
Pero fue error. Yo vi la jugada varias veces. Fue error. Ese es un error cualquier día de verano en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ¿quién es este muchacho zurdo? Reed Detmers. Tiene solamente 22 años de edad. Nació en Springfield, Illinois. Mide 6'2", pesa 210 libras. El zurdo en su carrera profesional, porque es un novato, tiene apenas 11 juegos, ¿ok? De experiencia a nivel de grandes ligas. 11 juegos, y eso incluye varios como relevista. Sí. 3 victorias, 4 derrotas. Ok, incluyendo la de anoche, 3 victorias, 4 derrotas y efectividad 5.23, incluyendo el juego de no hit, no run de anoche. Sí. 52 innings lanzados, 39 ponches y un whip de 1.22 de sí. carrera.
Bueno, papito, me gustaría hablar de lo que hicieron los cubanos en las grandes ligas en la jornada de anoche, de ayer martes. Nick Castellanos conectó su 5º jonrón. Llegó a 18 impulsadas, pero su equipo de Filadelfia perdió su encuentro número 17 al sucumbir 5-4 ante los Marineros de Seattle. Jorge Soler finalmente conectó un jonrón, ¿no? Impulsó 2, llegó a 14, fue su 5º bambinazo, pero los Marlins volvieron a perder, esta vez ante Arizona 9-3, que le tiene cogida ahí la medida al equipo de aquí de casa. Hosmer continúa caliente, ayer de 4-2, una impulsada, una anotada, ya tiene 19 impulsadas, batea el muchachito, el cubano-americano, para un promedio ofensivo de 356. Y aquí Manny Machado ha comenzado muy bien, batea 379, y en el caso de Profar, 175 solamente para este jardinero, que también se desempeña en otras posiciones. Shohei Ohtani se fue 5-2, como hablamos en esa victoria del equipo de los angelinos. En tanto, Yoan Moncada 4-1, bateó 250. Pito Abreu, antes del partido de ayer, se había ido de 6-0, ayer de 4-0. Por lo tanto, en los últimos dos encuentros, de 10-0 para Pito, bajó a 2-17. Luis Robert Moirán regresó muy bien de la lista de lesionados, de 4-2, bateó 82. Y bueno, al menos conectó un sencillo el catcher Yasmani Grandal, batea 160. Por su parte, José Adolís, de 4-1, un sencillo, una anotada, batea 208 en el triunfo del Texas 6-4 ante el Kansas City. Arenado de 4-0, se fue en blanco, no obstante batea para 318. Su equipo, el San Luis, perdió ayer contra el Baltimore 5-3. Y bueno, Jordan Álvarez, de 4-0, pero impulsó su carrera número 16, batea 244. Y Yuli Gurriel con un sencillo en 4 turnos, una anotada, batea 198. La victoria, señores, para Justin Verlander, el veterano. 4º éxito, pero perdió el no-hit no-run en el 8º inning. Cuando le conectaron un sencillo, bueno, lo sacaron del partido. Y los únicos que conectaron hits por Minnesota fueron Urshela, el colombiano que estuvo mucho tiempo en los Yankees, Krylov, un sencillo, y el otro fue de Celestino, el patrullero central. Eso fue lo que le hicieron a Verlander, un hit y 2 indiscutibles en una entrada a Taylor. Así que tremenda labor de Verlander. Está, como se dice en el argot deportivo, reverdeciendo laureles. Kiki Hernández de 5-0 al boricua, cubano boricua, una anotada, y Julito Martínez de 5-1 con una carrera anotada. Y finalmente, bueno, el Lourdes Gurriel Jr. ayer conectó su doble número 8, su carrera impulsada número 11, hoy de 4-0, pero anoche vino el juez en el 9º inning con 2 bases. ¿Qué pasó en ese juego, Pepito, con el juez?
Oh, déjame decirte una cosa. Los Yankees estaban perdiendo en el 9º inning con 2 en base y el juez conectó un jonrón de 420
pies. Elevadísimo por left field, pero además fue un lanzamiento altísimo. Sí. Bueno, el juez mide como 2 metros de estatura, pero un lanzamiento a la altura de las letras. Y todavía están buscando la pelota ahí por el equipo.
Fue sin duda una dramática victoria para los bombarderos del Bronx. Y más tarde, cuando venga Michelle Fleites a este programa en la segunda media hora, él nos va a decir exactamente cuánto gozó esa victoria de sus Yankees. Así,
vamos a complacer a la zona de Yumurí, en Matanzas.
¿Cómo no?
Yadier, anoche 4-0, batea 3.46. Ya, bueno, ha descendido su promedio, pero creo que el muchacho tiene para batear 2.80, 2.75 por ahí más o menos. Y el Cincinnati, que volvió a perder ayer contra el Milwaukee 5-4, y aquí Almora Jr. vino a jugar de emergente en el center field. No tuvo turno oficialmente al cajón de bateo. Batea Almora Jr. 3.75, el muchacho que el año pasado jugó con los Mets y ganó aquella Serie Mundial de los Cachorritos en el 2016, al lado del zurdo Chapman y Soler.
Muy bien, entonces ya saben cómo les va a los cubanos en el béisbol de las grandes ligas. A un Soler con ese jonrón de dos carreras de ayer está bateando.
Todavía no está limpio, me dice García, no, Efraín.
No,
se ha limpiado todavía Soler.
Edemito, vamos a analizar, mira lo bien que le está yendo a los lanzadores de sangre cubana este año, incluyendo a los cubanos americanos, menos Vladimir Gutiérrez.
Sí, Rodón lanzó muy bien hace un par de noches.
Correcto, pero fíjate en general, claro, hay excepciones.
Nick Martínez tiene dos.
Lo mal que están bateando los peloteros cubanos en este momento. Claro, eso no significa que la mayoría de ellos van a mejorar. Acaba de entrar Joan Moncada.
Ya se va un mes y pico de Grandes Ligas.
Sí, ¿no? Correcto. Bueno, Joan Moncada acaban de reactivarlo hace tres días.
Y Robert Moirán también.
Así que sí, vamos a seguir hablando de los peloteros cubanos en la segunda media hora de este programa y los vamos a poner al día también en lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas, porque hoy hay una jornada completa y en este momento los Yankees están bateando contra Toronto, 5-2 es el marcador, así que también Michelle Fleites nos va a hablar de eso. Y también en la segunda media hora vamos a hablar, por supuesto, del tema obligado del día, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, porque hay muchas razones por las cuales aquí mucha gente está muy contenta, y es que el Miami Heat anoche ganó por paliza. Así que, pero eso más tarde, ahora nos vamos a
hay mucho fútbol en estos días, Pepito, ¿no? Hoy juega el Barcelona, ¿no?
A la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, hay mucha actividad en el balompié europeo, pero la más importante es la final que se está jugando en Italia. La Copa Italiana entre el Inter de Milán y la Juventus de Turín. En este momento, el Inter está derrotando 1-0 a la Juventus con un gol de Barrella en el minuto 6. Esta es la final, que no se engañe nadie. Este no es un partido de liga común y corriente. Así que en el Estadio Olímpico de Roma, el Inter de Milán derrotando a la Juventus 1-0. En la Liga Española, a punto de comenzar, el Atlético de Madrid contra el Elche. El Getafe empató contra el Osasuna de Pamplona.
Barcelona ganó ayer.
Correcto, el Barça ganó ayer. A la vez, el equipo vasco derrotando al Español de Barcelona 2-1. Y el Mallorca en este momento empatando con el Sevilla. Qué importante es este partido para el Sevilla. Recuerden, todavía estamos tratando de asegurar un cupo, no solamente en la Champions League. Recuerden que los dos primeros equipos de la Liga Española y los dos primeros de la Copa del Rey clasifican automáticamente a la Supercopa Española, que se juega cada mes de diciembre, y esto genera, por supuesto, muchos millones de dólares más. En Inglaterra, por si acaso se preguntan, el Leicester City empatando contra el Norwich, el Chelsea contra el Leeds United, 1-0 ganando el Chelsea, el Manchester City contra el Wolverhampton. Se espera que el Manchester City de Pep Guardiola, que está al frente del calendario nacional de Inglaterra, gane este partido cómodamente. Y Edemio, me estoy enterando que ya la UEFA dio a conocer hoy los cambios para la Champions League comenzando en la temporada 2024-2025.
Sí.
De ese año en adelante, la Champions League va a tener 36 equipos y no 32. Y todos los equipos van a jugar 8 partidos y no 6 en la primera ronda.
Un calendario realmente agotador, ¿verdad, Pepito? Con
Correcto.
Todos los eventos que hay.
Sin embargo, ustedes saben muy bien que la Champions League se vende muy bien. Casi todos los partidos son transmitidos en vivo a casi todo el mundo.
Mira, ese numerito es 54. ¿Quién es ese, Pepito?
¡Ah! ¡Aroldis Chapman!
Es de Cayo Mambí.
Sí. ¿Te acuerdas que el Guajiro Peña le decía, yo no sé por qué le decía Hawái?
Sí.
A Cayo Mambí. Así que bueno, vamos a ver a Aroldis Chapman en este momento tratando de preservar el partido para los Yankees de Nueva York. Y les estaba contando que la edición, yo no sé por qué no comienzan el próximo año, la edición 2024-2025 de la Champions League va a tener solamente 4 equipos más, pero se van a jugar muchos más partidos. Por ejemplo, hasta ahora se han jugado 125, se van a jugar de ahora en adelante 189 partidos en la Champions League. antes de terminar el calendario. Y 36 equipos, eso es todo. Y también vamos a dar más detalles, hay tiempo de sobra para dar los detalles. Este cable salió literalmente hace 20 minutos, así que vamos a seguir con 4 equipos españoles clasificando, 4 ingleses, 4 alemanes y 4 italianos, por ahora 3 franceses, 2 holandeses y 2 de Portugal a la Champions League comenzando en el año 2024. Bueno, para los amigos de la pelota, Aroldis Chapman, en el noveno inning, esta es una situación de rescate. Los Yankees ganando por 3 carreras, 5-2. Aroldis Chapman tratando de cerrarle la puerta a los Azulejos de Toronto contra Espinal, el bateador derecho, y vamos a informar más tarde. Sí. Yo sé que Michelle Fleites está viendo este partido y lo acaban de saludar con un doblete a la esquina del jardín izquierdo y casi contra la cerca. Así que va a ser un doblete para los Azulejos de Toronto comenzando el noveno.
Que a propósito, Aroldis Chapman en esta temporada, bueno, 0.00 de efectividad. Ha lanzado 12 partidos de cerrador, ha salvado 7 y de por vida acumula 40 victorias, 31 derrotas, un promedio muy bueno, 2.32 en 636 partidos. Comenzó con Cincinnati en el 2010, con los Yankees, con los Cachorritos, regresó a Nueva York y ha salvado 313 partidos. Con la edad que tiene Chapman, Pepito nació el 28 de febrero del año 88 en Holguín. Yo creo que si tiene 3 años más saludable, va a sobrepasar la cifra de 370, 380 juegos salvados. Con eso estaría cerquita del Salón de la Fama, ¿verdad? Un poco cerca.
Un poco cerca, pero todavía falta mucho. Estamos de acuerdo, pero hoy acaba de descargar un wow pitch monumental. Yo creo que aquí se le va a ir
la efectividad
perfecta.
De 0.00.
Así es. Bueno, vamos a seguir informando en la segunda media hora sobre lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, especialmente cuando hablemos con Michelle Fleites. Y también vamos a estudiar lo que está pasando con la UEFA y cómo se van a dividir los grupos. Recuerden, esto no es para la temporada 23-24, es para la temporada 24-25 de la Liga Europea de Campeones. Ya todo el mundo sabe que el 28 de mayo es la final de la Champions League. En el estadio Stade de France de París, la final entre el Real Madrid y el Liverpool de Inglaterra. Por si les interesa leer un artículo, este servidor escribió un artículo para radiotelevisiónmartí.com o martinoticias.com para que ustedes puedan leer un poquito de historia sobre estos dos clubes, el Liverpool y el Real Madrid, los dos finalistas de las Champions League este año. Nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González. Efraín, oye, ¿qué pasa, mi socio? El boxeo profesional.
Bueno, Pepito, todos conocen la agresividad, la pegada, esa gran técnica que exhibe, ¿no? Así como la rapidez de piernas y manos, un peso súper mediano en Cuba, que, bueno, representando Villa Clara en campeonatos nacionales, básicamente peleaba en el peso semipesado. Esto en boxeo amateur son 178 libras, el equivalente a 81 kilogramos, pero aquí el peso semipesado son 175 libras, más o menos vienen 179 kilogramos y 3/4 de libra. Y bueno, después que llegó de Cuba Morel, bajó a 168 y ha hecho historia aquí. Se convirtió apenas en el tercer boxeador en toda la historia, me refiero al boxeo profesional, en apenas su tercer combate, lograr un título mundial. Monchat, un tailandés, y Nomachenko, ¿no? Nomachenko por la pelea de Riondot. Pero Vasyl Lomachenko, el púgil ucraniano, también en su tercer combate profesional, con récord de una victoria y una derrota, Pepito, increíble. Ajá. Porque perdió contra el mexicano en su debut, logró un título mundial. Y bueno, después lo hizo este villaclareño Morel, ¿no? Que en Cuba le decían David Osvari Morel. Como todos conocen, una persona muy sencilla, conversador, y siempre está atento a los fans, y es un joven que siempre ha estado en disposición de entablar conversación.
Bueno,
ya 0.00 se fue.
Ya no existe.
Ajá. Y bueno, lo llamé temprano, como a las 11 de la mañana, a Morel no me respondió, y hace unos minutos, como a las 3 menos cuarto, me llamó, me dijo que lo disculpara, que estaba en el gimnasio. Oye, y bueno, charlamos un poco.
¿Tú estás echando para adelante a Usvari Morel?
No, me dijo que estaba en el gimnasio, está en Houston.
No, yo sé.
Y por la diferencia de horario, hay una hora menos que aquí, o sea, lo llamé a las 11, serían las 10 allá. Me dijo que no, que se levanta temprano, corre, y está en Houston ahora. De los boxeadores amateur profesionales, también de los managers y, por supuesto, los promotores. La única derrota que tuvo Henderson a nivel profesional fue ante el también estadounidense. Por el norteamericano Sting. Y dentro de la AMB, o sea, la Asociación Mundial de Boxeo, Morel es el campeón regular, como se dice, y el supercampeón en este peso es el mexicano Saúl Álvarez. Entre los primeros de la AMB, en este peso 168 libras, figuran dos británicos, John Ryder, que es un peleador muy bueno, Ricky Fielding, aparece también el kazajo Aidos Yerbosnuli, y los norteamericanos, Caleb Plant recientemente perdió con Raico Santana y Darvis Betancourt. El Yumurino School está invicto en 18 peleas, ha ganado 9 por la vía rápida y es el actual titular latino dentro de la Federación Internacional de Boxeo y a nivel internacional posee también la corona de la OMB. Y Osley Iglesias tiene 5-0 con 5 knockouts, un peleador joven, fuerte, que se mueve rápido, un zurdo muy peligroso, con mucha pegada, y que vive felizmente allá en Berlín, Alemania, donde se casó recientemente con una alemana. Así que muchas cosas buenas para los pugiles cubanos próximamente, y bueno, mañana estaremos hablando de Romerito, que va a combatir próximamente.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, que no me llore nadie. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing y Michelle Fleites analizando la victoria Yankee de hoy y de anoche. Así que todo eso y muchísimo más. Los playoffs también con Juan Pendaz dentro de unos cuantos minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy. Una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Balboa Vélez. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Efraín García Carrillo y vía telefónica, desde Vueltas Villa Clara y muy contento por la doble victoria Yankee de anoche y hoy, Michelle Fleites. Muy buenas noches.
Pero Berríos perdió hoy y por eso el
muchacho.
¿Cómo estamos?
Oye,
tú debes ser el hombre más contento de Villa Clara, ¿okay?
Muy buenas, bienvenido, campeón.
Sí, Sí, obviamente estábamos siguiendo aquí el partido y justamente cayó el último amo cuando entró la llamada. Sí. Excelente trabajo de los Yankees. Bueno, Gleyber, fabuloso hoy.
Solamente impulsó el 5, pero dice Juanito Pendaz. Sí, dice Juanito Pendaz que ya Chapman no tiene 0.00. Eso es lo que dice Juanito.
Sí, Chapman permitió una carrera ahí, le sonaron un doble ahí, se presentó un poco incierto, pero después se enfiló y lo hizo muy bien el muchacho. Sí.
Nadie es perfecto, algún día le tenían que hacer una carrera. Yo estoy rodeado aquí de yanquistas, no solamente en Cuba, sino aquí en el estudio. Demio es yanquista, Juan Pendaz es yanquista, en Cuba he hablado. Ayer estaba Chambi, más yanquista que él, no existe nadie.
No, el equipo mío son los Cachorros. De Holguín, sí, ¿no? De Chicago.
De Holguín. Muy bien. Pero mira, yo te voy a felicitar, Michelle Fleites, porque, y ahora Juan Pendaz también va a hablar de lo bien que han estado jugando los Yankees últimamente. Y las dos victorias de ayer, primero la dramática victoria anoche, y luego la convincente victoria de hoy, que manejaron a su antojo casi todo el partido. Los pobres
anoche,
azulejos,
gracias al juez.
Correcto. Y los pobres azulejos de Toronto, que por lo menos en papel tienen una de las mejores ofensivas del béisbol de las grandes ligas, hoy parecían gaticos bateando contra los Yankees.
Pero mira, vino un venezolano y acabó con Berríos y el resto del picheo del equipo de los azulejos.
Sí, no, Pepe, obviamente los Yankees están haciendo un buen trabajo, el picheo respondiendo y no están bateando mucho, pero están a base de jonrones. Con la victoria de hoy ya tienen 18 victorias cuando conectan jonrón y Gleyber, que lo hizo muy bien hoy, y el año pasado el muchacho está jugando bien, buena pelota ahí en segunda, se ve bien relajado. El año pasado le tomó 80 juegos para conectar 5 jonrones y este año, en tan solo 28 juegos, ya tiene 5 jonrones. Es decir que Gleyber se siente muy bien ahí en segunda base y está haciendo buenos ajustes ahí a la ofensiva del equipo y el picheo que está respondiendo.
Correcto. Le voy a preguntar a Juan Pendaz, ¿qué se siente tener el trabajo más fácil del mundo, en el mundo del deporte, por supuesto, que es ser fanático de los Yankees?
¿Qué se siente? No es el... Mira, yo te voy a decir una cosa. Desde que yo estaba en Cuba, yo era fanático de los Yankees. Okay. O sea, antes de los Boston Celtics y todo eso. Y es curioso porque muchas personas, Pepe, me preguntan que cómo tú eres fanático de los Yankees y eres fanático de Boston Celtics. Sí. Bueno, resulta cuando llegué a este país, y le doy miles de gracias por darme esa oportunidad de vivir en este gran país, de que cuando llegué aquí no existían los Miami Heat. O sea, los Miami Heat comenzaron en el 88, ¿ok? Y cuando yo llegué, era la época de Larry Bird, de McHale, de Parrish. Ejemplo, también podía haber cogido los Lakers.
Pero también de Bill Laimbeer y los Pistones del Detroit.
Por eso también, ¿no? Y los Lakers. Sí, que los tenían, Lakers. O sea, Kareem Abdul-Jabbar, Mike Johnson.
Y Michael Jordan también estuvo por ahí muy cerca.
Muy cerca, por ahí estuvo cerca. Pero Michael Jordan fue en la década de los 90, así que... Pero desde Cuba siempre simpaticé con los Yankees, siempre era yanquista. Es más, también en Cuba, no sé si tú eras de los industriales.
De los azules.
¿Okay?
Yo no lo voy a ningún equipo, de verdad.
Sí, seguro. Yo
soy imparcial 100%.
¡Ay, por Dios! ¡Qué barbaridad! Bueno, ya escucharon la historia de Juan Pendaz. Yo solamente le voy a preguntar a Michelle Fleites si en la próxima serie de los Yankees de Nueva York, que va a ser contra los Medias Blancas de Chicago, ¿ok? Porque ahora yo te voy a decir una cosa, manejaron esta serie.
Papito, con tu permiso, hay un perro por ahí, quiere decir que yo soy cachorro de Holguín. ¿Cómo es eso, Valois?
Michelle, ese perro es tuyo, suena bastante bravo.
No, eso es un perro de un vecino aquí, es una sorpresa que le tengo preparado para la sesión del baloncesto.
Yo sé, yo conozco al perrito, eso
yo
lo
sabía
que pasa que
el perro era de los Yankees también.
Lo que pasa que me escuchó el perrito y como yo soy de los cachorros de Holguín, por eso está ladrando. ¿No es así, Michelle?
Así mismo es.
Michelle, justamente el partido que les vamos a brindar este domingo es el último juego de la serie entre los Bombarderos del Bronx y los Medias Blancas de Chicago. Y ya me dijo Edemio que si todo marcha bien en la rotación de picheo Yankee, podríamos ver a Néstor Cortés el domingo.
Que está a punto de lanzar un no-hit run.
Así que sí, vamos a... Bueno. Sí, perdón, dime.
Muy buen partido ese el domingo, estaremos pendientes ahí porque vamos a tener muchos cubanos ahí.
6.
Sabroso disfrutar
de ese juego, ¿verdad? Si la rotación marcha bien, viene una serie muy buena ahora para los Yankees, muy interesante, 4 juegos contra los Medias Blancas y después prácticamente vuelven a jugar enseguida, porque son series seguidas ahí contra los Medias Blancas, que son buenos partidos que se vienen ahí encima para los Yankees ahora.
Ahora, Michelle, entre tú y yo, es una cosa, entre tú y yo, más nadie se va a enterar. ¿Cuál es tu equipo en realidad, de corazón?
Dime, Nervio, que no te escuché bien.
No, entre tú y yo te decía, nadie lo va a escuchar. ¿Cuál es tu equipo de corazón?
No, ahí yo siempre soy yanquista, aunque juegue contra nueve cubanos, Media Blanca anda en nueve cubanos y yo le voy a los Yankees.
Sí, aunque esté Céspedes, Yuelkis o el otro muchacho, el pitcher, ¿no?
Así es. Bueno, yo les prometo una sección para terminar este show de pelota, pero el tema obligado, porque todo el mundo está muy contento aquí en Miami hoy, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, mucha gente en Miami todavía sigue celebrando la victoria del Miami Heat anoche. No solamente eso, ya muchos están esperando que mañana logren clasificar a las semifinales del torneo nacional de la NBA. Aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar de ambos partidos de anoche y también él les va a decir lo que podemos esperar esta noche en la postemporada del baloncesto de la NBA.
No, me voy a dar banquete escuchándote a ti, Juanito, y también bueno, a Michelle.
Así es, claro.
No, Michelle. Pepe, adelante, y una Michelle, pequeña adelante. Sorpresa. Y una pequeña sorpresa, te teníamos aquí. Mira, esta sorpresita de que Michelle está en mi casa y me dijo, bueno, Ale, vamos a sorprender a esta gente en medio del programa, porque voy a esperar a que Juanito salga en el básquet para decirle que tú estás aquí al lado.
Muchas gracias, bienvenido, muy amable, campeón.
Oh, saludos.
Qué sorpresa.
El perrito me delató, porque como es el perrito mío, yo no sabía que ustedes iban a coger carta por ahí.
Gracias, Alex.
Qué bien, Alex, un abrazo para ti, ¿no? Y demoledora la victoria ayer de Miami. Yo creo que se dieron a respetar y como lo habíamos dicho en el día anterior, hasta ahora estos equipos, lo mismo Filadelfia y Miami, se han hecho respetar en su propio feudo y eso es importante, pero lamentable lo de Joel Embiid, ese pelotazo que le dio en la cara, o sea, claro, no fue intencionalmente, él saltó a tratar de quitarle la pelota y la pelota le chocó en la cara a Joel Embiid. No fue la mejor noche, pero no tanto Joel Embiid. Lo habíamos hablado aquí que tenía una persona que ponerse y ayudar a Joel Embiid, que se llama James Harden, y él tuvo para mí uno de los peores, yo diría que playoffs de su historia, 14 puntos nada más. Cada vez decepciona un poco más James Harden. Yo creo que la clave es él, más que todo. Joel Embiid no está al 100%, pero va a estar ahí, me imagino, en el último partido allá en Filadelfia, que puede decidir Miami. Yo creo que Miami tiene posibilidades de llevarse a Filadelfia en casa ajena, como jugaron. Jimmy Butler está teniendo, yo diría que para mí, una de las mejores temporadas de su historia como jugador y especialmente en playoff. Qué clase noche una vez más para Jimmy Butler. Cuando hablamos de Jimmy estamos hablando de ha jugado, y aquí tengo el total de los minutos que ha jugado Jimmy Butler, estamos hablando de 182 minutos con 133 puntos, señores. Casi se puede dar el lujo de casi un punto por minuto, pero bueno, 50 minutos más jugado, por supuesto. 40 rebotes, 29 asistencias, 9 robos, 2 bloqueos. No se le puede pedir más a este jugador. Y Bam Adebayo con 89 puntos en 162. Y especial, lo que sabe hacer él, rebotear, 37 rebotes. No es un jugador que asiste mucho Bam Adebayo, pero sí tiene por lo menos 2 asistencias, 3 bloqueos y 6 robos. O sea, si tú comparas a Jimmy Butler y a Bam Adebayo, se han combinado con un total de 222 puntos, ¿ok? Y un total de 77 rebotes. Y ahí ha estado la diferencia.
Pero eso es en casa, porque en Filadelfia es todo.
En Filadelfia, así. Bueno, en Filadelfia prácticamente Bam Adebayo lo aniquiló Joel Embiid. No fue efectivo en casa, en fuera de su casa. Pero, Alex, ¿qué tú crees? Porque yo creo que sí, Miami puede finalizar en Filadelfia el día de mañana.
Sí. Es cuestión de tiempo, diría yo, y un equipo de Miami que se ve muy seguro. Anoche le anotaron 64 puntos desde la línea de dos puntos, o sea que en tiros de corta distancia están jugando prácticamente a la canasta segura. Este equipo de Miami es un equipo que, como bien se ha hablado en programas anteriores, tiene una banca muy grande, y bueno, destacar, como bien dijiste, el papel de Butler, que se ha adueñado, como se dice, del carácter. Es el hombre que guía al equipo como gran veterano que es ya en este momento. Y bueno, Strauss está haciendo muy bien. El último partido tuvo 10 rebotes y bueno, la defensa fue tan férrea y tan fuerte que Harden, Embiid y Harris, ninguno de los tres pudieron llegar ni tan siquiera a los 18 puntos. El equipo de Miami espectacular y, como tú bien dices, esto es cuestión de tiempo.
Sí, cuestión de tiempo, cuestión de un día más, que descansen y se vayan al sexto juego allá. Yo creo que ahí se termina todo. Sería un milagro que Filadelfia gane en su propio feudo. Yo creo que ya Miami, con la paliza que le dio, estamos hablando de 35 puntos de diferencia. Y ambos encuentros anoche fueron de 30 puntos o más. Porque hay que felicitar a este equipo de los Phoenix Suns, que apretaron de una forma impresionante. Una vez más, ganan hasta ahora sus tres partidos que han jugado en casa, lo han ganado, pero ayer sí fue algo fuera de serie. 28 puntos. Sí, adelante.
Tremenda paliza, Juanito. Sacaron una diferencia de 30 puntos, que eso en el básquet es, no. Si lo llevamos al béisbol, es como 15 a 2.
Correcto. Tú sabes que te iba a decir justamente que yo no me acuerdo una jornada de cuarto de final de la NBA que los uh-huh. dos partidos hayan sido palizas contundentes como anoche.
Y no fue culpa de Luka Doncic.
No.
Doncic, 28 puntos, 11 rebotes y nada, hizo una jugada contra Chris Paul, que todavía Chris Paul debe estar soñando con eso que le hizo.
Sí, es que Luka Doncic es Luka Doncic, definitivamente. Y también Jalen Brunson jugó bastante bien. 21 puntos, o sea, hizo su trabajo. Pero cuando tú tienes, mira, a un jugador que es veterano, Dorian Finney-Smith, que solamente te anota 8. Por otro lado, está Spencer Dinwiddie, que este fue el cambio con Porzingis, que vino de Washington, que solamente te anotó 2 puntos en 16 minutos. O sea, viniendo del banco, por supuesto.
No, Juanito, y Bullock jugó 35 minutos y no anotó ningún punto. Con 4 rebotes solamente.
Y ahí está. Una de las cosas que lo hemos dicho aquí varias veces, si tú tienes un jugador que te garantiza de 30 a 40 puntos por partido, como lo hace Luka Doncic, más, Luka Doncic en 186 minutos lleva 160 puntos. Se dice fácil, pero es difícil hacerlo, ¿ok? 48 rebotes, 37 asistencias, 9 robos. Él no bloquea tanto, pero en rebote y en asistencia también comparte el balón. Entonces tienes a un jugador que te está haciendo prácticamente todo, está dominando todo lo que es rebote, asistencia, puntos, pero no tiene nadie que te acompañe al lado, no vas a tener éxito.
Por hacer una leve comparación rapidito, uh-huh. Bullock, 35 minutos, 0 puntos. Y del lado de Phoenix, de Andre Ayton, solamente 22 minutos, 20 puntos y 9 rebotes.
Ahí está la diferencia. Y Chris Paul no fue su mejor noche, pero hizo lo que él sabe hacer, asistir, 10 asistencias. Solamente 7 puntos en los 35 minutos, pero 10 asistencias que fueron claves para también ganar este partido y tomar la ventaja. El último periodo fue crucial, un cuarto de 33 puntos a 14. Ellos lo dominaron por total, pero yo creo que si este equipo de Dallas quiere ir a un séptimo juego, tiene que, no solamente Duca, ya sabemos lo que va a dar, y él sabe que a lo mejor puede anotar 30 hasta 40 puntos en el próximo partido, pero si no tiene a un Phoenix Smith, si no tiene a un Bullock que te anotan y te acompañan, que sea con 10, 15, 20 puntos, no va a poder ganar. Él tiene que tener al acompañante, ahí ciertos jugadores que por lo menos le den doble dígito. Eso es lo que necesita Luka Doncic, porque él sabe que puede hacer 30, 40 puntos por partido, para como mí, lo ha demostrado.
Para mí el único que lo ha apoyado, Juanito, y espero que tu comentario, que es bien importante, uh-huh. es el señor
Jalen Brunson.
Brunson sí, es el único que lo ha apoyado.
Es el único.
Los demás no han estado ni tan siquiera a la mitad del rendimiento de
él. Además, mira, yo creo que el otro que ha sacado un poco la cara por este equipo, que no es lo que se espera, yo creo que el tercer jugador aquí tiene que ser Dorian Finney-Smith, que es el ha jugado 176 minutos para 63 puntos, pero viniendo del banco no ha hecho un mal trabajo Clever. O sea, 144 minutos, 57 puntos, y ha tenido 20 rebotes, 5 asistencias, pero de verdad que tú no puedes depender de una persona que viene del banco, tú tienes que ser que ese quinteto regular, por lo menos 3 jugadores mínimo de eso, tienen que tener por lo menos 12 o 15 puntos. Tú sabes que ya Luka Doncic lo que va a dar. Ahora, hablando de los partidos que se vienen hoy, yo creo que definitivamente este equipo de Boston puede ganar en su casa. Lo hicieron muy bien. Y yo te digo una cosa, esta serie de Boston ha tenido un poco suerte el equipo de Milwaukee, porque era para que estuviera 3-1. El partido anterior, que fue el que mejor jugó Milwaukee, por el peor rendimiento de Jason Tatum, prácticamente perdieron por 2 puntos. Háblame algo de eso, Alex, porque yo creo que tú perder teniendo a tu mejor jugador, que te anote nada más que 10 puntos en ese partido, y perder por 2, ahí está la gran
30 diferencia. Segundos para Alex.
No, realmente fue sorprendente. Lo de Tatum, siempre estamos esperando que esté alrededor de los 25, 30 puntos, quizás más. Pero bueno, ahí la clave fue Al Horford. 30 puntos, señores. Eso no lo esperaba ni Juanito, estoy seguro.
No, no, nadie. Además, él dijo, lo entrevistaron y él dijo, primeramente le doy gracias a Dios por darme esta otra oportunidad, jugar en una franquicia que ya había jugado anteriormente. Y por, para él lo dijo claramente, que ha sido para él los mejores playoffs que ha jugado, ni cuando su juventud. Así ahora, es. Te digo rapidito, Pepe, gana Boston este partido, se pone 3-2 la serie, ese es mi pronóstico. Wow. Y creo que hoy
Dilo contrario.
No.
Golden State termina.
Y termina Golden State. No, así es. O sea, definitivamente creo que Golden State termina porque no está John Moran para este partido.
Caballeros,
por eso mismo, totalmente de acuerdo.
Sí, la última sección del día, la sección favorita justamente de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, estábamos esperando con mucha angustia una victoria de Vladimir Gutiérrez, pero el pitcher cubano casi, muy, pero no. Cuatro entradas, 2/3, 6 hits, 4 carreras. Las 4 fueron limpias, 2 boletos. Ponchó a 6, 2 jonrones. Efectividad 8.65. Y aunque los Rojos de Cincinnati están ganando el partido 14-6 sobre los Cerveceros de Milwaukee, Vladimir Gutiérrez, con promedio de 0-5 y efectividad de casi 9, se quedó sin la victoria para el Cincinnati.
Y Chapman, que salvó hoy el número 8, ¿no? Aunque le hicieron la primera carrera limpia en esta temporada, su promedio es de 0.79.
Yo sé que Alex Rodríguez está muy contento porque sus Yankees han sacado 2 magníficas victorias sobre Toronto en las últimas 14 horas.
Alex, ayer anoche el juez hoy Torres Gleyber.
Sí, realmente muy contento, igual que Michelle, pero bueno, quiero dejar a mi colega que hable porque le van quedando unos 8 minuticos para que se pueda defender ahí en el béisbol.
Claro. Gracias, Alex, muy amable.
No, Pepe, quería señalar ahí un dato que está suspendido el juego de los Guardianes con los White Sox por caso de COVID ahí en el cruzado de Cleveland. Y bueno, destacar ayer que una jornada extraña en el béisbol, en el deporte en general en Estados Unidos. 2 palizas en el baloncesto. Tuvimos un juego sin hit en la MLB, un jonrón dentro del terreno. También vimos a Anthony Rendón pararse a la mano contraria y darle jonrón a un jardinero de Tampa. Vaya, realmente el deporte estuvo bastante extraño ayer en Estados Unidos.
Correcto, sí. Y Mike Trout demostró ayer por qué vale cada centavo de los 30 millones de dólares que gana en una temporada. Está bateando, bueno, tiene promedio en base de 400 y pico, 425, algo por el estilo. Está bateando 350 y pico. Ayer conectó 2 jonrones, impulsó 3 carreras.
Sí, se ha perdido algunos partidos y ya estaba pegado a los líderes en jonrones, pero fácilmente.
Sí.
No, y está, Pepe, como bien dijiste, en promedio envasado tiene 4.57, está de primero, en slugging está de primero con 726. Y bueno, tenemos que tiene en WAR 1.9, está de cuarto.
Así es. Bueno, otra noticia, los Piratas de Pittsburgh están derrotando a los Dodgers de Los Ángeles 5-3 en el noveno inning, y la gente me pregunta, ¿y por qué es noticia eso? Porque los Piratas le pueden ganar la serie a los Dodgers de Los Ángeles si ganan este partido. ¿Ustedes se pueden imaginar eso?
No, No, realmente sorprendente que pirata, pero bueno, el béisbol es así. Hoy, como usted bien dijo ayer en el programa que estuve escuchando, llega cualquier lanzador y te lanza bien y te complica el juego, ¿no? Sí. Es la diferencia del béisbol con otros deportes.
Correcto. Ahora que tú mencionaste el cuadrangular dentro del campo que conectó anoche Harrison Bader contra los Orioles de Baltimore, tú sabes que estaba en segunda base Yadier Bendito Nene Molina. Cuando ese batazo se conectó contra la cerca, él comenzó a correr. Tú sabes que él nunca ha corrido bien, pero ahora muchísimo menos. Tú sabes que Harrison Bader casi lo alcanza. Y eso que Yadier Molina estaba en segunda base.
Está porque... en su último año para de aquí a 5 años entrar a Cooperstown. ¿No es así, Valois?
Si Yadier Molina llega a estar en primera, no hubiera sido jorrón dentro del terreno. Vaya, a lo mejor le hubieran metido a un tercera al corredor.
Eso mismo te iba a decir, hubiera sido un triple. Menos mal que estaba en segunda. No, y cuando redondeó la tercera base, Yadier Molina lo hizo con un cuidado para no caerse.
Sí. Pues, si acaso.
Casi deja de correr.
Bueno, lo que decía Michelle, bueno, es cierto, Cleveland y los Medias Blancas pospusieron su juego debido a la situación de la COVID. Hoy dio positivo el manager del equipo de los Guardianes, Terry Francona, que es un señor que ya tiene 63 años y bueno, perdió gran parte de las últimas dos temporadas al mando del equipo de Cleveland por situaciones de salud, así que esperamos que se mejore y que bueno, se reprograme este partido.
No, Edemio, y bueno, para añadir otra noticia negativa en el mundo del béisbol, los Mets de Nueva York mandaron a Jacob DeGrom a la lista de lesionados por 60 días, o sea, sí, que estos piquis se sienten.
No, y votaron a Robinson Cano debiéndole $40 millones. Los Mets.
Así.
Hicieron un Bobby Bonilla parte 2.
Sí, algo parecido.
Sería interesante que después averiguaran eso que les voy a decir para que quede pendiente para otro programa. Rick DeMille, el novato de los Angelinos, tiró unos himnos room ayer. Fue contra Tampa. Recuerden que a Tampa le tiraron unos himnos room el año pasado. Y sí, en ese mismo partido, un bateador bateando contra un jugador de posición se vira a la mano contraria y le da jonrón. Sí. ¿Aburrido esto de una vez en la historia, Pepe?
No creo. Y un vecino tuyo fue el hombre que se dio la O-27, ¿no? Yandy Díaz. Es el vecino tuyo, ¿no? Así, Michelle y Alex.
Vive Mateca, Michelle.
Los dos cubanos se fueron a Rosarena y Yandy Díaz de 7-0 en ese partido. Y el último out del partido fue justamente Díaz.
Así mismo fue. Les tocó a los muchachos, imagínense.
Bueno, ¿qué se espera de la serie Medias Blancas contra Yankees este fin de semana? Ese va a ser el plato
de
fuerte.
De jueves a domingo, una serie larga.
Bueno, yo espero... los Yankees le han jugado bien incluso a este mismo equipo. Y este año los Yankees han jugado muy bien contra los equipos de la división del centro. Tienen una sola derrota y fue contra Detroit. Así que para mí un buen resultado... Dos victorias para los Yankees, para mí está conforme.
Ahí está la musiquita. Muchas gracias a Alex Rodríguez y también a Michelle Fleites por estar con nosotros desde Cuba. Muchas gracias a Juan Pendaz por su resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes de hoy. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier